con un servicio público de Radio Quinta y el doctor Wilfredo Gersanta, les presentamos el programa Ya No Estás Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y ya con ustedes, el doctor Wilfredo Gersanta y el tema de hoy. Saludos amigos, ¿qué escuchas? Aquí de nuevo con ustedes, como todas las semanas, en otro programa más de Ya No Estás Solo. Hoy, antes de continuar con el programa, quisiera llamar la atención sobre un asunto bien particular. Y está relacionado con la salud ambiental. Ustedes saben que nosotros siempre estamos hablando aquí de la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y dentro de la salud ambiental hemos dicho en muchas ocasiones que el concepto de enfermedad pues no solamente se traduce a la enfermedad de nuestro cuerpo, sino que se enferma en las ciudades, en las calles, se enferma el espacio, el universo, todo lo que nos rodea puede enfermarse, los edificios, nuestra casa. Y dentro de esas ciudades enfermas, pues cabe resaltar una que es un aspecto, una situación bien penosa, y es la ciudad de Río Piedras. Esa es la ciudad universitaria por excelencia y actualmente es una ciudad que está enferma. Y la enfermedad se nota inmediatamente usted entra a la ciudad. Los síntomas se ven por donde quiera. Edificios abandonados, edificios cerrados, clausurados, sin pintar, cayéndose muchas veces en pedazos, las aceras, las calles, el polvo, los papeles por donde quiera, no hay limpieza, falta de higiene. Y sobre todo en las noches, si usted camina por allí, si se atreve, pues se escuchan ruidos de todo tipo, las famosas máquinas estas de tragamonedas, de discos, milloneras, pues se oyen, puede escucharse de una esquina a otra. Y eso es un ambiente universitario, esa es la ciudad universitaria. Es penoso que una ciudad tan bonita como era Río Piedras, de muchos años atrás, que por allí caminamos todos, cuando yo estuve allí, cuando ustedes estuvieron, me imagino que recordarán todas las caminatas que hacían por esa ciudad y cómo tranquilamente una ciudad limpia, bien bonita, ustedes caminaban y llegaban hasta los lugares que ustedes podían llegar. Pero, lamentablemente, ahora no es así. Y allí dentro de esa ciudad es trágico que hay muchas instituciones que pertenecen a la universidad todavía. Hay muchas actividades que los jóvenes hacen dentro de esa ciudad. Y peor aún, los jóvenes universitarios tienen que vivir dentro de esa ciudad. La ciudad universitaria enferma. Así que hago este llamado a las personas que le corresponden para que tomen acción. Y me atrevo yo a recomendar, aunque no soy un experto en esa materia, pero me atrevo a recomendar, y quizás dentro del análisis a decir, ¿verdad?, que eso es así desde que esa ciudad fue englobada, fue absorbida por la gran urbe que es San Juan. Cuando era un pueblo aparte, una ciudad aparte, pues tenía su alcalde, tenía su asamblea legislativa y naturalmente pues ellos iban a velar por eso, iban a velar por lo que estaba allí, porque era por la ciudad por la que ellos tenían que caminar. Era por la ciudad donde sus hijos, sus esposas, sus familias tenían que caminar y donde ellos tenían que ir a hacer sus gestiones. Y naturalmente pues estaba la universidad al lado, que ellos iban a velar por esa universidad también. Ahora es tierra de nadie. Así que quizás, a lo mejor quizás poniendo un vicealcalde o alguien a cargo allí dentro, con un grupo de personas que trabaja allí dentro, eso se resuelve, porque señores, la vida de los universitarios allí está en peligro. Y es una ciudad enferma. Y habiendo terminado con este comentario sobre la salud ambiental de esta ciudad, pues vamos a hablar hoy sobre varios temas, como hacemos todas las semanas. Tenemos el formato que habíamos hablado de 15 a 20 minutos por tema, y vamos a hablar sobre la depresión infantil, los síntomas y el tratamiento. Hablaremos un poco también sobre quizás la depresión en los adultos y sobre el fracaso escolar, si tenemos tiempo. Son temas largos, así que probablemente podemos hablar de uno de ellos, pero vamos a intentar. Y hablando de la depresión infantil, los síntomas y el tratamiento, pues todos sabemos que los niños y los adolescentes pueden sufrir de depresión al igual que los adultos. Esta alteración se presenta de muchas formas y de grados y duración variados. La depresión se define como una enfermedad cuando la condición depresiva persiste e interfiere con las capacidades y acción de la persona. Normalmente todo ser humano hace depresión en algún momento en la vida y en situaciones específicas como pueden ser las situaciones de maltrato. Pero se dice que por lo menos una vez en la vida cada ciudadano de este planeta ha sufrido una depresión, por lo menos una vez. Aquí nos referiremos específicamente a las depresiones de los niños y adolescentes. Y estudios hechos en Estados Unidos indican que alrededor del 5% de los niños y adolescentes de la población general padece de depresión en algún momento. En otros países, esta cifra aparece notoriamente aumentada. Aquí en Puerto Rico, habíamos dicho que alrededor de 100.000 niños podrían estar sufriendo esta condición, y muchos pues, de estos niños no llegan a los profesionales de la salud y no son diagnosticados. Evidentemente, habrá que prestar atención cuando la sintomatología depresiva persiste e interfiere con el desenvolvimiento normal del niño y del adolescente. Los niños que viven con mucha tensión, que han experimentado una pérdida importante, o que tienen desórdenes de la atención, del aprendizaje, o de la conducta, pues corren mayor riesgo de sufrir depresiones. Son varios factores de riesgo, pero hay dos que son más notorios, más notables, más destacados en esta patología. En primer término, está el que ella tiende a presentarse en determinadas familias, ¿ves? Y en segundo término, la existencia de situaciones de maltrato que fundamentalmente afectan la seguridad del joven o del niño. Y caracterizan a la depresión los siguientes síntomas. Por ejemplo, influyen de la siguiente manera. A esto nosotros le llamamos síntomas, así que algunos de los síntomas son tristeza persistente, lloriqueo y llanto excesivo, pensamientos o expresiones suicidas o actuaciones autodestructivas. Los niños pueden también mostrar, o los adolescentes, ¿verdad?, desesperanza, pueden demostrar aburrimiento persistente y falta de energía. Expresiones como que qué aburrido está esto aquí, no me interesa nada, quisiera salir de esta casa, la vida me apesta. Ese tipo de expresiones a veces pues los niños y los adolescentes las hacen. También pues hay pérdida de interés en sus actividades favoritas o incapacidad para disfrutar de ellas, como les decía anteriormente, y alteración notoria en los patrones de comer y de dormir. Las quejas son muchas veces de enfermedades físicas. Nosotros también le llamamos a esto somatización, en donde el individuo pues se enfoca mucho en su cuerpo, en sus órganos, piensa en que tiene algo malo con él. Y presenta quejas de dolor en las diversas partes de su cuerpo, que a veces de un día para otro pues como que se van moviendo el lugar. Un día se queja de que le duelen las rodillas, otro día el estómago, otro día dolor de cabeza. Y estas quejas físicas pues son típicas de las personas con depresiones, tanto adultos como niños y adolescentes. La concentración tiende a ser deficiente. El deterioro en los estudios y ausencias frecuentes en la escuela es otro síntoma bien común. Y también van a presentar pues, aislamiento social y una pobre comunicación. Otro síntoma lo es problemas para relacionarse con otras personas, con sus pares, con sus amigos. Y pueden también hablar o tratar de escaparse de la casa entre algunas conductas que presentan los niños depresivos. Esta es una de ellas. Otra es, pues, ataques de rabia u hostilidad persistentes. Y los niños presentan una baja autoestima y sentimiento de culpabilidad. También hay alta sensibilidad al fracaso o al rechazo. Son bien sensitivos a cualquier presión nuestra hacia ellos, y a veces hay que tratarlos con mucho cuidado. Los padres sienten que tienen que tratarlos con mucho cuidado porque de nada, se quejan o protestan y se sienten rechazados. Y es así como niños y adolescentes deprimidos pueden mostrar cambios en su modo de ser habitual. Aquel que era muy sociable pasa a estar solo la mayor parte del tiempo. O pierde interés por todo. Y las cosas que le gustaban, pues dejan de agradarlo. Igualmente, en ocasiones, los niños y adolescentes deprimidos se refieren a que quisieran estar muertos o pueden hablar sobre el suicidio, y algunos hacen esto o lo intentan. Y esto es muy importante porque esto no se debe pasar nunca por alto. Estos comentarios de los niños hay que darles atención inmediata porque es un grito de ayuda a lo que están pidiendo en ese momento. Y es una emergencia, se debe tratar como una emergencia. Si usted no tiene un profesional de la salud a la mano, llame a su pediatra, llame a su médico de cabecera o visite una sala de emergencia. Allí sabrán qué hacer. También, tratando de sentirse mejor, pueden recurrir al alcohol u otras drogas cuando están depresivos. Por otra parte, y paradójicamente, sucede con cierta frecuencia que se portan mal en la casa y en la escuela sin que nadie se dé cuenta de que están sufriendo de depresión, porque eventualmente pues no parecen estar tristes. Entonces, para los padres y los maestros, se trata simplemente de mala conducta y se confunde con mala conducta o, como se suele llamar muchas veces en el lenguaje popular, poca vergüenza. Aunque algunas veces ellos admiten que están tristes o que son infelices, pero evidentemente lo hacen casi siempre en confidencias con quienes tienen mucha confianza. Y créanme, una de las personas en las que los niños tienen más confianza es con su maestro, entre ellas. Así que los maestros, como hemos dicho mucho en este programa, tienen un papel crucial en la vida de los niños. Y si ellos hacen amistad con el maestro, pues le dicen muchas cosas que no se atreven decirle a sus padres a veces, o a alguna otra persona que esté a su alrededor. Por otra parte, pues, en términos generales, los pacientes crónicamente deprimidos a menudo revelan muchos síntomas de depresión. La soledad tiende a verse mucho en las personas que están crónicamente deprimidas. Hay a veces hay factores precipitantes para estas depresiones en los niños y los adolescentes. Y una de estas situaciones precipitantes son las situaciones de maltrato. Hay que estar abierto para obtener la cooperación de los niños y de los adolescentes y ser uno lo más objetivamente posible. Debido a que las situaciones constan fundamentalmente pues de dos tipos, ¿verdad? El de la persona misma, de ellos, y el de los elementos externos a ella que se plantea pues la posibilidad de dos tipos de acciones, es decir, sobre la misma persona o sobre lo externo a ella. Obviamente, estos dos tipos se pueden trabajar alternativamente o simultáneamente. Previo a las indicaciones respectivas, es necesario considerar las principales y más frecuentes situaciones de maltrato que se encuentren en la base de la depresión infantil. Las situaciones de pérdida específica, como pueden ser de personas, ahí entran los duelos, la separación, la pérdida de animales y las pérdidas de cosas, objetos, juguetes, computadoras, etcétera. También está la pérdida directa de la seguridad que siente el niño en un momento determinado. Y esa seguridad pues está en relación con las personas inmediatas a ellos, sus seres queridos, y también está, esa seguridad está ligada también a los grupos. Por ejemplo, el rechazo, la expulsión de un grupo, de un adolescente de un grupo, pues puede ser un factor precipitante para la depresión. Y la pérdida de su novia, a veces cuando se dejan, pues eso se ve mucho en las salas de emergencia, muchachos con depresión y muchachas por este tipo de situaciones. El deterioro de la autoestima pues puede ocurrir en los ambientes académicos o debido a las situaciones que están pasando en los ambientes académicos. Por eso es que los padres deben estar pendientes de visitar las escuelas y saber cómo va su hijo, porque ahí está una de las fuentes de su autoestima. Y sabemos que la autoestima y la depresión están bien ligadas, son directamente proporcionales, ¿verdad? También pues hay que estar pendiente de los círculos de amistad de ellos, porque también es otra fuente de autoestima. Y el otro centro de autoestima bien fuente, ¿verdad? Fuente de autoestima bien importante para el niño, que está en el seno del hogar, en el seno de la familia. Si todo el mundo dentro del hogar se pasa constantemente peleando, está excesivamente distraído, no quiere hacer pareja en la casa, está retraído, pues consulta con un profesional de la salud porque puede que tenga una depresión. Así es que estos son factores externos precipitantes. ¿Qué podemos hacer con la depresión en los niños o la depresión infantil, los niños y los adolescentes? Que ya hemos mencionado su sintomatología y algunos factores precipitantes. Pues en primer término es necesario precisar que pues este es un trastorno susceptible de ser tratado con éxito y se lleva tratando desde años. Además de que si se tiene algún conocimiento de la dinámica de lo que está pasando, pues es posible que personas sin estudios especializados intervengan con probabilidades ciertas de lograr una evolución positiva, fíjense. Por ejemplo, los padres adultos a cargo de los niños afectados pueden intentar distintas acciones que indicaremos más adelante, las que dan posibilidades de modificar esta problemática en forma satisfactoria. De no lograrse con éxito en su aplicación en un tiempo prudencial, pues es necesario consultar a un especialista debido a que los riesgos que conlleva que este cuadro se prolongue son bien altos. Y ya le mencionamos pues algunos de ellos como el fracaso escolar, y la propia vida del propio niño está en riesgo cuando hay pensamientos pues negativos, pensamientos pesimistas, y hasta pensamientos, ideas y actitudes suicidas, ¿eh? Para una adecuada intervención por parte de los adultos, pues hay que dejar claro que es conveniente que estos accionen guiándose con algunas indicaciones de los profesionales de la salud. Por el contrario, para este objetivo consideramos indispensable que haya una comprensión básica de la dinámica de estos trastornos. Algunos consejos para los padres pues podrían ser que traten de no hacer el efecto de que no se lo llamaba de caja de resonancia. Es decir, hay que evitar lo que estimule determinados sentimientos en los niños, disminuir expresiones de consuelo al mínimo y preferentemente reemplazarlas con otras de ayudas que no sean contraproducentes. Esto es por parte de los padres, recuerden. Nosotros en las oficinas pues actuamos de esta manera con psicoterapia, pero para los padres pues es bueno que escuchen esto. También es bueno que los padres desvíen la atención en lo posible de los hechos perturbadores, por ejemplo, distraer al niño con juegos, paseos, reuniones con amiguitos o familiares, ir al cine, todo lo que tenga que ver con distracción y con compartir con otras personas, pues bueno que los padres lo hagan. Enfocados hacia el niño, pues los padres pues pueden también pues tratar de desarrollar todo lo que tenga que ver con los méritos que el niño valora, con los méritos de su ambiente, del ambiente que se trate, ¿verdad? Pues que hagan cosas consideradas útiles, que abran la posibilidad de algún reconocimiento hacia ellos, de manera pues que paseadamente le permitan felicitarlos por ello a estos niños. Y eso pues le ayuda mucho en su autoestima, esto para los padres, recuerden. Y hay alternativas que se pueden buscar también, que los padres pueden buscar, como abrir posibilidades de compensación o de reemplazo, o sea, hacérsele un nuevo animalito, regalarle otro juguete, compensarlo con expresiones afectivas que no sean demasiado exageradas, e indagar pues nuevas alternativas que nosotros veamos que puedan servirles de satisfacción a los niños, como pueden ser otro tipo de grupos, otras actividades nuevas y entretenciones nuevas, otras amistades, etcétera. Estos son consejitos que los padres pueden hacer con los niños, pero siempre recuerden que es mucho más seguro que consulten con un profesional de la salud, con su psicólogo, con su psiquiatra, el trabajador social de la escuela, cuando usted tenga la menor duda de si su hijo está depresivo o no. Dentro del tratamiento, pues sabemos que está la psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, la de familia, y también están los antidepresivos, que sabemos que muchos se están utilizando con mucha efectividad para estos trastornos y desórdenes. Pero, primero que nada, recordar esos síntomas que yo le mencioné al principio, y pues, tan pronto usted los reconozca, si ve alguno de ellos en algún niño, algún vecino, alguna persona que usted conozca, si usted es maestro, pues también los niños que usted tiene en su salón, referirlo inmediatamente, pues, de acuerdo a la situación, al trabajador social escolar o a un profesional de la salud. después dialogar con sus padres, dialogar con los padres del niño, si usted es maestro, y retirarlo. Y le voy a repetir de nuevo los síntomas. Estos son tristeza persistente, lloriqueo, llanto excesivo, pensamientos o expresiones suicidas o actuaciones autodestructivas, desesperanza, aburrimiento persistente y falta de energía, pérdida de interés en sus actividades favoritas o incapacidad para disfrutar de ellas, alteración bastante notoria en los patrones de comer y de dormir, quejas frecuentes de enfermedades físicas, como pueden ser dolor de cabeza o dolor de estómago, una concentración o capacidad de concentración deficiente, deterioro en los estudios y ausencia frecuente de la escuela, aislamiento social, comunicación pobre, problemas para relacionarse que han ido aumentando, hablar de tratar de escaparse de la casa, ataques de rabia o hostilidad persistentes, baja autoestima y sentimientos de culpabilidad, y alta sensibilidad al fracaso y al rechazo son, entre otros, síntomas de depresión de la niñez. Y continuaremos adelante dentro de breves instantes con otro tema, muy interesante, pero antes vamos a pasar a una breve pausa.